Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa, Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Uno de los dilemas de la mayoría de los seres humanos es que no conocemos a Dios, y este desconocimiento viene a ser la razón final de todos nuestros males, problemas, infelicidades, sufrimientos y muerte. Este verdadero Dios y creador de todo lo que existe se describe a sí mismo en las Sagradas Escrituras, pero allí él mismo dice que también lo podemos conocer al conocer su creación, tal como lo dice en el Salmo 19:1, donde podemos leer: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si tú quieres aprender más acerca del verdadero Dios, creador y salvador, por medio del conocimiento de su creación, te invitamos a escuchar con mucha atención este segmento titulado Maravillas y misterios de la creación, donde el doctor en biología Gerald Bimeister expone los detalles de lo que nosotros llamamos la naturaleza, y que para la mayoría de nosotros esos detalles pasan desapercibidos. Por ahora, presta toda tu atención y viaja con nosotros conociendo a Dios por las obras de sus manos.
En esta ocasión les invitamos a el programa Maravillas y Misterios de la Creación, Quien les habla, Gerald Feenmeister. Anteriormente hemos mencionado algunas plantas y animales de zonas desérticas. Permítanme dar más detalles a algunos de ellos. Las yucas, como plantas del desierto, son extraordinarias. Son de la misma familia que el ágave y el aloe. Sus hojas son lanceoladas o como bandas arregladas en roseta. Existen unas 40 especies nativas en las regiones desérticas de Norteamérica y Centroamérica, así como también en Jamaica. En una especie, el tallo donde van las flores crece hasta 3 metros y medio en 14 días. Esto es 25 centímetros por día, lo que la califica como la planta que crece más rápido en toda la tierra. Sus flores son de color blanco, crema, a veces con tintes verdosos o morados. Una de esas yucas es llamada árbol de Josué, pues su tallo está dividido en ramas. En el sur de California, en el lugar donde muchas existen, ha sido llamado Parque del Árbol de Josué. La yuca puede llegar hasta 12 metros de altura y su figura es imponente e inolvidable. El ocotillo crece en regiones áridas en el sudoeste de Norteamérica. Hay 11 especies. Algunas crecen como arbustos, otros como árboles, hasta 15 metros de altura. Su tallo es suculento, jugoso, espinoso y de hojas caducifolias, es decir, hojas que se caen, las cuales vuelven a salir con las lluvias en la primavera. Sus flores pueden ser rojas, violetas, amarillas o de color crema. Y sus semillas poseen extensiones como alas que favorecen su difusión por el viento. En el desierto de Atacama, Chile, crece un árbol del grupo de plantas llamadas leguminosas, entre las cuales se encuentran los frijoles, el trébol, la alfalfa, el mezquite, que habita en el sur de California, el aromo y otros. Ese árbol chileno es el tamarugo. En cierto lugar hay tantos que al lugar se le llama Pampa del Tamarugal. La razón de esta capacidad para vivir donde casi no llueve es que las raíces de las leguminosas crecen muy profundas, logrando obtener agua de las aguas subterráneas que existen. Como mencionamos anteriormente, en África está el desierto más grande, el del Sahara. Hay otros dos, uno el de Namibia en el suroeste, que tiene mucho de parecido con el desierto de Atacama en Chile, y otro el de Kalahari, en el centro sur de África. En el desierto de Kalahari, como también en el África tropical, crece el baobab, cuyo tronco de unos 10 metros de altura y hasta 10 metros de circunferencia y de ramas hasta 20 metros de largo es digno de contemplar. Las ramas tienen una figura tan interesante que algunos han dicho que es el árbol que crece al revés. Aún no hemos hablado del ferrocarril del desierto. Supongo que usted habrá oído de él. Me refiero a las caravanas de camellos que cruzan el desierto, tanto en África como en Asia. En tiempos del Imperio Romano, caravanas cruzaban todo el desierto del Sahara, desde la costa mediterránea de Libia hasta Timbuktu en Malí, o desde el noreste de Sudán a Timbuktu. Se sabe de caravanas de 12.000 dromedarios en el desierto del Sahara, transportando sal hacia el sur y oro, marfil y esclavos hacia el norte y a Egipto. De vez en cuando llevaban leones, leopardos y otras bestias. En el año 1805, una caravana de 2.000 hombres y 1.800 camellos dromedarios pereció en el desierto por falta de agua, pues pensaban encontrar agua en cierto lugar y los manantiales se habían secado. Existen dos tipos de camellos, el de una joroba o dromedario que vive en África y el de dos jorobas, el camello bactriano. Es el camello salvaje del cual se cree que provino el camello de dos jorobas que existe en el noroeste de China y Mongolia. Es habitante de las estepas más que habitante del desierto y es menos resistente a la sequía que el dromedario. El verdadero camello del desierto es el dromedario. La maravilla del camello está en su fantástica resistencia a la falta de agua. Puede pasar días sin beber, perdiendo hasta un 25% de su peso sin ser afectado. Cuando no ha bebido, la grasa acumulada en la joroba comienza a metabolizarse, liberando agua que le permite continuar viviendo. Una vez llegado a una fuente de agua, generalmente un oasis, el camello puede beber decenas de litros de agua. Algunos dicen que hasta casi 100 litros. El agua permite la formación de nuevas grasas que van a acumularse en la joroba, la cual recupera su forma lentamente y su tensión también. Los que hemos leído la Biblia, cuando se nos habla de camellos, recordamos la bellísima historia del siervo de Abraham yendo de Palestina a Mesopotamia, en lo que es ahora Irak, con 10 camellos a buscar una esposa para Isaac, y cómo Dios intervino para encontrarla. Llegando a Mesopotamia, Rebeca da de beber a los camellos. Su hermano Labán los alimenta con paja y forraje. Y una vez que Rebeca acepta ir a Palestina, va montada, al igual que sus sirvientas, sobre camellos. Cuando ya están llegando, ella desciende y tienen un feliz encuentro con quien será su esposo, Isaac, hijo de Abraham. Cuando el pueblo de Israel tuvo guerra con los madianitas, la Biblia dice que los camellos que ellos tenían eran innumerables como la arena del mar. En el libro primero de Crónicas se habla de otra guerra en que los hijos de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés tomaron 50.000 camellos. ¿Se da cuenta? El patriarca Job poseía 3.000 camellos antes de sufrir la prueba de lealtad que enfrentó. Pero cuando salió vencedor, Dios le recompensó con 6.000 camellos, el doble. Usted puede ver que nosotros, en el siglo XXI, hemos reemplazado los camellos, ¿por qué? Por autos, la paja y el forraje por petróleo y gasolina. Ciertamente vivimos en otros tiempos, pero ahora tenemos más desiertos que entonces, o quizá más grandes. Un oasis es un lugar en los desiertos donde hay fuentes de agua y vegetación. Es un verdadero lugar de descanso, de solaz, de frescor. Los oasis más extensos y que permiten algún cultivo se encuentran próximos a ríos. Los oasis no son siempre circulares. Hay oasis en el Sahara en forma de franjas que tienen 80 kilómetros de largo. Y otro, de forma muy especial, tiene 800 kilómetros de extensión. Las palmas datileras han logrado la categoría de símbolo de los oasis. No es necesario ir a Egipto para encontrarlas. Hoy día se cultivan en diferentes partes del mundo. Uno de ellos está a poca distancia de Palm Springs, en el sur de California. En el libro Educación de Elena White está escrito: la palmera, herida por el sol ardiente y las tormentas de arena, se yergue verde, florecida y llena de fruto en medio del desierto. Manantiales vivos alimentan sus raíces. Su corona de verdor se divisa a la distancia en medio de la llanura calcinada y desolada. El viajero que se siente morir apresura su paso vacilante para llegar hasta la sombra fresca y vivificante. El árbol del desierto es un símbolo de lo que Dios quiere que sea la vida de sus hijos en este mundo. Tienen que guiar al agua viva a las almas cansadas, llenas de inquietud y a punto de perecer en el desierto del pecado. Tienen que dirigir la atención de sus semejantes a aquel de quien parte la invitación. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta cita nos revela varios hechos. Primero, vivimos en un desierto, no de arena, sino de pecado. Segundo, nos hace falta un oasis, un lugar de descanso, de alivio de las cargas que el pecado nos impone. Tercero, nos corresponde ayudar a los que nos rodean, puesto que el pecado los está llevando a la muerte espiritual. Nosotros, nuestros hogares, nuestras iglesias, tenemos una parte muy importante que hacer. El verdadero oasis para toda persona del mundo es Jesús. Él declaró: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No importa si la persona es rica o pobre, erudita o analfabeta, blanca o negra, soltera o casada, dirigentes o servidores, todos necesitamos de Jesús. Jesús es lo más importante que el mundo necesita. Dios ha prometido cambiar los desiertos en lugares de verdor y hermosura. El profeta Isaías describe esto de la siguiente manera: alegrarse ha en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura de Carmel y de Sarón. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco será tomado en estanque y el secadal en manaderos de agua. No habrá allí león ni bestia fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y retendrán el gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Tengamos ánimo. Hay esperanza para todos, para gozar de una vida feliz, sin desiertos, ni fieras, ni enemigos, sino un vergel lleno de flores, de frutas, de paz y felicidad eterna. Eso es lo que Dios nos ofrece. Aceptemos sin dudar de la seriedad de sus dichos. Dios pronto cumplirá sus promesas. El desierto se acabará y el jardín del Edén volverá a ser una realidad para toda la humanidad.
Sean todos muy bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Libertad Sin Límites y estamos felices de poder compartir contigo para aprender más de la Biblia. Según la Real Academia Española, la fe es un conjunto de creencias que alguna persona o un grupo de personas pueden tener. Otra de las definiciones que ofrece también habla sobre la confianza o el buen concepto que podemos tener sobre una persona o una situación. La Biblia también define la fe y nos ayuda a entender para qué es, para qué sirve. ¿Quieres saber qué herramienta nos ofrece la Biblia para fortalecer nuestra fe? Quédate con nosotros aquí en Libertad Sin Límites y lo sabrás.
He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Y como decíamos al comienzo, el tema de la fe es un tema tan sensible y tan especial. Pero queremos aprender más acerca de este tema.
¿Cómo está su vida hoy? ¿Te sientes cansado, sin esperanza? ¿No consigues ver una salida para tus problemas? ¿Y qué tal ejercitar la fe? Al final, ¿quién nunca escuchó hablar del que la fe mueve montañas? Esa pequeña palabra tiene una definición grandiosa. Para el diccionario, fe significa creer, tener confianza. Para la Biblia es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de hechos que no se ven. La fe es algo tan grandioso que supera cualquier concepto. Solo que ya experimentó colocarla en práctica para saber definirla bien. Es una experiencia individual con poder para influenciar todas las áreas de nuestra vida. Para enfrentarnos al estrés del día a día y todavía soportar los problemas que aparecen, necesitamos tener fe. Fe que las cosas van a mejorar, pero sobre todo, fe en Dios. La fe nos lleva a ser optimistas y a no entregarnos a los problemas. Al contrario, hace con que aumente nuestro empeño en revertir las situaciones y más complicadas. Puede ser que hoy tú creas que tienes poca fe, al mismo tiempo o nada de fe. Y tú ya debes haber leído en la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo podemos tener una fe que mueve montañas? Ve ahora lo que dice la Biblia sobre este asunto.
Y el tema de la fe es un tema tan importante y es por eso que ya se encuentra con nosotros el pastor Joel Flores aquí en el estudio para que podamos conversar acerca de esto, pastor. A veces cuando estás pasando por momentos difíciles las personas te dicen, por más que no tengan una creencia, te dicen, tenés fe. ¿Pero por qué, pastor? ¿Cómo puede ser un concepto tan universal y muchas veces no saber el verdadero significado?
Exactamente. Tú sabes que la palabra fe, como ya se dijo en la introducción, es una palabra tan corta, pero al mismo tiempo tan poderosa, ¿no? Nos ayuda en todo momento de la vida, pero más resalta en las crisis.
Exactamente.
Todo el mundo te habla de fe cuando está pasando por una situación difícil. Ten fe, vamos, avanza. ¿Más qué cosa es fe? Tú muy bien has planteado la pregunta. Fe no es un concepto. Fe no es una idea. Ni siquiera tiene que ver solamente con el conocimiento cognitivo. Te digo porque el diablo también cree. Y eso no significa que él tiene fe. Porque muchos dicen, tener fe en Dios es creer en Dios. Pero la fe va más allá de eso. Es algo más profundo. Y hoy queremos ver qué es lo que realmente significa la fe y cómo poder desarrollar esa fe. Porque la fe puede nacer, puede crecer y también puede morir. Eso veremos en otros programas. Pero hoy vamos a ver cómo nace y cómo crece. ¿Qué cosa es realmente, según la Biblia, la fe que todo ser humano debe ejercitar?
También es curioso, pastor, saber cómo este concepto de fe ha perdurado a través de los años y conocemos historias del pasado que las personas, por ejemplo, tenían fe o creían en cosas. Pero bueno, como usted dijo, vamos a aprender hoy a la luz de la Biblia.
Exactamente.
Este muchas gracias.
Gracias, Denise, por siempre acompañarnos en el programa. Y gracias a ti que estás allí, del otro lado. Yo estoy aquí con Biblia en mano y estamos listos para poder abrir la palabra de Dios. Me alegra mucho hablar acerca de algunos temas importantes como el tema de hoy. Todos los temas son importantísimos. Más lo que hoy vamos a hablar es la esencia de todo cristiano. No existe un cristiano sin fe. Todo el mundo habla de fe. Aún fuera del círculo cristiano. Mas la pregunta es, ¿qué cosa es fe? Cuatro niños estaban jugando en un parque y cada uno estaba diciendo que el padre de ellos es el más rico de todos. Los niños tendrían entre 6, 7 años. Uno de ellos decía, mi padre es el más rico porque tiene la mejor casa de la ciudad. El otro decía, mi padre es el más rico porque no solamente tiene una mansión, sino tiene el mejor carro. El otro decía, no, nosotros no solamente tenemos mansión y carro, nosotros además tenemos muchas tierras. Y ahí estaba un niñito, el cuarto, el cual su padre era pobre, pero eran cristianos. Y los tres estaban esperando qué cosa es lo que va a decir este cuarto niñito, que estaban allí jugando. Y ahí este les mira a los tres compañeros que decía de tener casa, carro, tener tierras y ser muy ricos. Decía, mi padre es el más rico porque tiene fe. Un niño dio la máxima definición de fe, porque fe es la mayor riqueza de la vida. Tú puedes perder todo en la vida, pero si aún tienes fe, tú puedes recuperarte, tú puedes superar, tú puedes avanzar, tú puedes enfrentar crisis, tú puedes absolutamente todo en la vida si tienes fe. La mayor riqueza no se mide por cuánto tienes en tierras, en el banco o cuánto tienes en el bolsillo, sino cuánta fe tienes en el corazón. Y sabes que la palabra felicidad comienza con fe. Felicidad comienza con fe. En la Biblia, el asunto de fe es un tema muy importante. Desde el comienzo, desde la primera página de la Biblia hasta la última página, habla acerca del poder de la fe, del poder de Dios y de cómo el ser humano ejercita su fe para poder creer en las maravillas de Dios. Y una de las cosas que a mí me impresiona es que en un solo capítulo de la Biblia, que es Hebreos capítulo 11, habla 24 veces la palabra fe. En un solo capítulo. Cuando se repite mucho una palabra hay que prestarle mucha atención. Solo que Hebreos capítulo 11 habla acerca de los héroes de fe. Y al hablar acerca de los héroes de fe, hay un concepto que me llama la atención porque es para todos. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice así la palabra de Dios. Presta atención. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice así, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ya te diste cuenta que este texto dice que tú puedes hacer lo que quieras en la vida, pero si no tienes fe, nunca podrás agradar a Dios? Entonces la fe parece simple, pero es la esencia, es lo que Dios pide, es lo que Dios quiere. ¿Qué cosa es fe entonces? Porque tenemos que llegar a la raíz. Fíjate una cosa. La fe es el fundamento de nuestra sociedad. Incluso las personas que dicen no creer en Dios ejercen fe. Tienen fe. La fe ya viene, está dentro de nosotros. El asunto es en quién tenemos fe o en qué tenemos fe. ¿Tú sabes que las cosas en la vida funcionan gracias a la fe? ¿Por qué los bancos dan en préstamo a las personas? Porque tienen fe. ¿Por qué un paciente, un enfermo, va al médico? Y todo lo que receta el médico va a la farmacia y compra porque tiene fe. Él no está dudando de la capacidad del médico, no está dudando de quién fabricó esa medicina. Lo toma por fe, porque cree en el médico. Porque cree en la medicina. Las cosas en la vida funcionan por fe. Incluso la política. Ya viste que las personas dan su voto por alguien porque confían en alguien. Eso se llama fe. Cuando tú viajas en un avión, tú nunca ves al piloto. Pero viajas grandes distancias. Tú tienes fe. Tú nunca ves a una persona piloteando. Tú no sabes en qué situación está. Pero tienes fe que vas a llegar a tu destino. Y ahí está nuestro problema, es que nosotros ejercemos una fe superior en el ser humano que en Dios. Nuestro mayor error en la vida es confiar completamente en un ser humano que falla y dudar de un Dios que no falla, o confiar superficialmente en un Dios que nos ama, cuando debiera ser al contrario. Y la fe no está basada en sentimientos. Hay muchos que basan su creencia en Dios en sentimientos. Yo quiero sentir, yo quiero sentir. Yo no siento que Dios me perdona. Yo no siento que Dios está conmigo. Fe no tiene que ver con lo que sientes. Fe es una acción. Es creer, incluso cuando no tengas todas las evidencias suficientes. Tú crees. Por eso el libro de Jeremías, mira, capítulo, vamos a Jeremías capítulo 17, versículo 7 y versículo 8, llama mucho la atención este versículo. Dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja está verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea, la persona que realmente confía completamente en Dios, puede venir sequía, puede venir otoño, puede venir el invierno, puede venir el verano, puede venir las circunstancias más desfavorables, puede todo está mal a su alrededor, pero siempre va a florecer esperanza, porque sus raíces profundas de fe lo llevan a estar firme donde está. Por eso dice, bendito el hombre. O sea, feliz es la persona que confía completamente en Dios. En el griego hay una palabra, la palabra pistis, para fe. ¿Y qué significa esta palabra? Es una convicción fuerte. Pero aquí yo quiero que tres palabras tú puedas aprenderte en este momento. Primera palabra, convicción. No hay duda, convicción. Pero esa convicción te lleva a la sumisión. Wow. ¿Cuál es la segunda palabra? Sumisión. ¿Y cuál es la tercera palabra, pastor? La tercera palabra es acción. Vamos a colocar las tres palabras. ¿Qué cosa entonces es fe? Una convicción que te lleva a sumisión, es decir, a someterte delante de Dios. Confías tanto en Dios que aun cuando todo esté mal, sigues creyendo en Él. Sumisión, sometes a Dios tu vida. Convicción que te lleva a una sumisión completa y te lleva a la acción. Porque la fe no es inactiva. La fe no tiene que ver con palabras, con discursos. La fe no tiene que ver con lo que digas. La fe tiene que ver con acciones. Tiene que ver con la vida. Por eso es que la fe tiene tres factores esenciales. Préstame atención. Si no tienen estos tres factores esenciales, entonces no tienes fe. Primer factor es el factor creer. ¿Qué cosa es fe? Fe es creer. Ah, pastor, yo creo en Dios. Ah, qué bonito. Entonces es un factor. Santiago 2.19 dice que el diablo también cree y tiembla. ¿Correcto? Pero eso no significa que él ejerce una fe verdadera. Número dos, fe es confiar. Y para que tú confíes en alguien, tienes que relacionarte con esa persona. Tú no confías en un desconocido. Tú confías en alguien que conoces. Entonces aquí entra la parte del relacionamiento. Fe no solamente decir yo creo que Dios existe, fe es un relacionamiento con Dios. ¿Cuánto te relacionas con Dios? Porque la fe te lleva a confiar absolutamente en Dios. ¿Cuál es la tercera? Obediencia. Entonces fe es creer, fe es confiar y fe es obedecer. Si tú solamente crees y confías pero no obedeces, no estás ejerciendo fe. Porque la acción de la fe es la obediencia. Por eso es que la convicción te lleva ¿qué? A la sumisión. Y la sumisión te lleva a la acción. ¿Qué cosa es la acción? Obediencia. Tú tienes que obedecer a Dios. Ahora, un asunto interesante que tenemos que ver es ¿por qué los seres humanos necesitamos tener fe? ¿Sabes que este es un asunto importantísimo? La persona que aprende a confiar en Dios, aprende a creer, a confiar y a obedecer, tiene por lo menos 7 beneficios. ¿Estás preparado? Primer beneficio. Tú sabes que hay diversos estudios hoy que se está realizando en la ciencia, en el mundo de la medicina, para poder encontrar la relación que existe entre un creyente y su salud. Tú puedes decir, pastor, esto es locura. No, no es. Tú puedes entrar a diversas investigaciones y vas a encontrar que personas que ejercen fe tienen menos probabilidad de tener algunas enfermedades físicas y mentales. Tanto así que hoy se está estudiando una rama de la medicina que se llama la neuroteología. Es nuevo. ¿Qué cosa estudia la neuroteología? La neuroteología estudia el efecto de la fe en el ser humano. Entonces, aquel que confía en Dios, mejora hasta en su salud. ¿Comprendes? ¿Cómo la ciencia puede comprobar esto? Primer beneficio. Segundo beneficio. Tú sabes que las mayores victorias de la vida, solamente suceden a aquellos que tienen fe. Me encanta lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Presta atención allí lo que dice Primera de Juan 5, 4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Me encanta ese texto. ¿Mediante qué vencemos? Mediante la fe. ¿Cómo es que tú puedes vencer las tentaciones, las dificultades, los desafíos, los gigantes en la vida? Por la fe. ¡Wow! ¿Quieres tener victorias reales en la vida? Tienes que hacer crecer tu fe. Tienes que ejercitar tu fe. Otra de las cosas que me encanta, que yo lo llamo un beneficio de la fe, es que la fe te abre los tesoros de las bendiciones celestiales. Y esto a mí me encanta. ¿Sabes por qué? Porque por la fe tú puedes recibir las mayores bendiciones de Dios que el cielo tiene para ti. El libro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, ¿sabes lo que dice? Si ustedes todo lo que piden, lo piden creyendo, lo que Jesús está diciendo es así, si ustedes piden con fe, todo lo que ustedes pidan se les dará. Porque cuando uno se relaciona con Cristo, incluso nuestros pedidos cambian. ¿Estás entendiendo? Entonces todo lo que tú pides Dios te da. ¿Por qué? Porque tus pedidos están de acuerdo a la voluntad de Dios. ¡Wow! Esto es impresionante. ¿Quieres un beneficio más? No existe salvación sin fe. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice que somos salvos por fe y por gracia. Es decir, el ser humano no solamente se salva por la gracia de Dios. La gracia de Dios, el amor de Dios es infinito. Pero no podrá salvar al ser humano a menos que el ser humano no ejerza su fe. Y esto es un asunto serio. Porque la fe es la respuesta humana ante el grande regalo de Dios. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿tú quieres la salvación? Gracia de Dios y fe. Por eso es que la Biblia dice en Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. La eternidad está reservada solamente para aquellos que tienen fe en la vida. ¿Quieres salvación? ¿Quieres eternidad? Tienes que tener fe. Otra cosa, tú sabes que la fe es aquello que nos hace hijos de Dios. ¡Wow! Esto es interesante. Mira lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Este es un texto extraordinario. El libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26, dice que nosotros nos tornamos o somos hechos hijos de Dios por medio de la fe. ¡Wow! Cuando vas al libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice que a todos los que creyeron, en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué cosa es lo que te lleva a ser un hijo de Dios? ¿Por qué hijo de Dios? Porque un hijo es heredero. ¿Y cuál herencia que Dios te da? La vida eterna. ¿Tú quieres ser heredero de las promesas de Dios? ¿Quieres ser heredero de la eternidad, de la salvación y de todo lo que Dios ofrece? Tienes que ejercer fe. Porque la fe te hace hijo de Dios. Fíjate una cosa. Cuando nosotros no tenemos una relación con Dios, nosotros somos enemigos de Dios. Pero la fe nos hace hijos de Dios. Si vas a Romanos capítulo 5, versículo 2, dice que es por la fe que nosotros tenemos esperanza. Es decir,
La esperanza que hay en el corazón tiene una base sólida. ¿En qué? En la fe. Cuando yo voy a Hebreos capítulo 11, versículo 33 y 34, yo encuentro grandes hazañas que se hicieron por la fe. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 33. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos. Es decir, todo por la fe. ¿Quieres experimentar las mayores hazañas en tu vida? Tienes que ejercitar fe. Y la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Ahora entiéndeme lo que te voy a decir. Un cristiano no camina en la vida basándose en lo que siente, sino basándose en lo que cree. Entonces dime, ¿en qué crees? Por eso es que Satanás está listo para poder hacer tres cosas con el ser humano para que no tenga fe. Y estas tres cosas yo los llamo las tres D's. ¿Cuál es la primera D? Es la D de la destrucción. Satanás quiere destruir tu fe. ¿Y cómo quiere destruir tu fe? Mediante dos cosas. Primero, colocando incredulidad en tu corazón. Y número dos, colocando duda en tu corazón. Tú sabes que la duda es el arma letal para debilitar y matar la fe. ¿Cuál es la segunda D? La segunda D es desviar tu fe. Quiere decir, no confíes en Dios. Empieza a confiar más en las personas que en Dios. Más en las cosas que en Dios. Más en tus capacidades que en Dios. Empieza a confiar en todo menos en Dios. Incluso empieza a ser supersticioso. Confías en circunstancias más que en Dios. ¿Y cuál es la tercera D? La tercera D es desvirtuar la fe. Hay muchas personas que tienen una fe superficial en Dios. No una fe completa. Hay otros que tienen una fe circunstancial. Solamente buscan a Dios en emergencias. Y hay otros que tienen una fe conveniente. Es decir, está basada en los beneficios. Yo voy a tener fe, pero ¿qué cosa es lo que voy a recibir? Entonces hay personas que buscan a Dios solamente por un milagro, solamente por dinero, solamente por salud. Es decir, eso es desvirtuar la fe. Eso no es la fe verdadera. Muy bien. Satanás quiere destruir la fe, desviar tu fe y quiere desvirtuar tu fe. Ahora yo te voy a decir una cosa. Tú necesitas ahora mismo desarrollar tu fe. Pastor, ¿y cómo se desarrolla? De una manera muy simple. Primero, la fe tiene que nacer. Y la fe nace con la entrega. Cuando tú dejas los obstáculos, dejas tus excusas y dices, yo me rindo a Cristo, yo demuestro públicamente que mi vida es de Cristo, lo haces a través del bautismo, tú estás ejerciendo fe. La fe tiene que nacer porque la fe es un don de Dios. Gálatas capítulo 5 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y fe. Confianza es fe. Eso es lo que Dios coloca en tu corazón. Número dos, Romanos 17 dice que tienes que alimentar tu fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dime, ¿de qué está lleno tu mente? Tu mente está lleno de música secular, tu mente está lleno de novelas, está lleno de películas, está lleno de libros de autoayuda y no de palabra. Por eso es que caes, te debilitas, tropiezas, no tienes fuerza. En las crisis no tienes fortaleza. ¿Por qué? Porque estás lejos de la palabra de Dios. Dime cuál es el tiempo que pasas con Dios y te diré cuál es el tamaño de tu fe. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? Dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe crece en la comunión con Dios. Mientras oras, mientras abres la Biblia. La fe crece cuando amas a tu hermano. La fe crece cuando compartes el mensaje con otros. Y la fe crece en las dificultades de la vida. El libro de 1 Pedro capítulo 1 versículo 7 dice que la fe tiene que ser probada como oro puro. Quiere decir que a veces Dios permite situaciones difíciles en la vida para ejercitar tu fe, para enseñarte a depender, para ayudarte a fortalecer tu fe. Entonces agradece a Dios incluso por las cosas que no entiendes y por la fe sostente, camina en la vida, no basado en tus sentimientos, basado en la palabra de Dios. Acepta el perdón de Dios por fe. Acepta su salvación por fe. Acepta la paz que viene del cielo por fe. No esperes sentir. Acepta que Dios ahora está a tu lado por fe. No necesitas decir, ah, quiero sentir. No, necesitas creer. Necesitas creer. Ha llegado el momento de vivir, no por lo que sentimos, sino por lo que creemos. porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú quieres desarrollar esa fe en tu vida? Yo quiero hablar contigo. Cierra tus ojos, querido Dios. Colocamos nuestro corazón en tus manos y ayúdanos a fortalecer esa fe que tú colocas en nuestro corazón. Queremos cada día que nuestro relacionamiento contigo pueda crecer a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, a través de la testificación, a través del amor, a través de las acciones, porque la gente quiere no escuchar sermones, quiere ver sermones vivientes, ver personas que ejercen fe, cómo son capaces de hacer la diferencia porque tú estás allí. Y queremos que por la fe podamos superar todo obstáculo. Toma nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Y te recuerdo que la verdad te da libertad, te prepara para la eternidad. Dios te bendiga. Hasta la próxima.
Viene a la mente el momento difícil y de enfermedad. Cuando hablamos de fe, nos arropa el recuerdo de ese amargo momento que quedó en el ayer. Pero hablemos de fe y de agradecer cuando estemos de buenas, cuando estemos muy bien. Será grato a Jesús. Cuidado que no caiga, que tan solo de la mano de Jesús hay que estar todos los días. Y si aún tú lo decides desde hoy, hablemos de fe. Cuando hablamos de fe, renuevan las fuerzas, se afianza el mensaje en nuestro corazón. Cuando hablamos de fe, se derrumban los muros que ha hecho el pecado a través del temor. Pero hablemos de fe en momentos de afán, en momentos de risas y en momentos de paz. No limites la fe a las pruebas. Abundancias. todos los días. Y si aún tú lo decides desde hoy, hablemos de fe.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás este y otros programas anteriores a tu disposición. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy,
escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Celestial.